Minuto de las 20 horas y estamos con este nuevo programa de Tiempo Extra, como es habitual en Extra Televisión de lunes a viernes, para acompañarte hasta las 21 horas con toda la información de este nuevo día jueves y también con el análisis, ¿no? La información, el análisis y también algunas reflexiones sobre este contexto económico y social en el que estamos. Hoy hubo mucho en el Congreso de la Nación, se consiguió dictamen finalmente con el acompañamiento de la Unión Cívica Radical y del PRO, ¿no? Para el oficialismo de la Libertad Avanza, para con el oficialismo de la Libertad Avanza, y entonces con ese dictamen de mayoría tenemos confirmada ya una sesión especial para el próximo lunes a las 11 de la mañana en la Cámara de Diputados para empezar a tratar esta famosa ley ómnibus acotada, ¿no? Con algo así como 200 artículos contra aquellos 600 y pico que se debatieron durante el mes de enero y comienzo, ¿no?, del mes de febrero en el Congreso de la Nación. Y dicho eso, y hablando de esa parte de la agenda, con el ámbito legislativo nacional que se está moviendo, después mucho de la economía, algunas cosas que incluso quedaron después del discurso del presidente de la Nación, Javier Milei, ayer en una cena muy importante en la Fundación Libertad, donde también estuvo el expresidente de la Nación, Mauricio Macri, muchos referentes, por supuesto, del famoso Círculo Rojo, como se le suele decir, también de la política nacional, y eso también va a ser parte de la información y del análisis que tenemos en este día jueves acá en Tiempo Extra. En un rato nos vamos a meter con Guillermo Moreno con toda la información de esto que veníamos mencionando recién a modo de introducción al programa de hoy, y después también tenemos invitado a otro economista para hablar de estos temas y sobre todo de esto que te mencionaba, de lo que dejó ese discurso de Javier Milei ayer, donde, bueno, hoy habrás visto en redes sociales que gran parte también de lo que llamó la atención fueron las imitaciones que hizo el presidente de la Nación sobre las críticas que está recibiendo en estos momentos por la gestión económica que está haciendo y llevando adelante el gobierno nacional de la Libertad Avanza y que encabeza el presidente Javier Milei, ¿no?, presidente de la Nación. Pero vamos a meternos en los temas internacionales antes de ir a la política y a la economía nacional, porque, claro, hay novedades en España y Pedro Sánchez, el presidente de ese país, salió con algunas declaraciones a partir de diferentes agravios que recibió su esposa, amenazó con la renuncia en España por la investigación que tiene su esposa en estos momentos. Necesito parar y reflexionar, dijo el presidente español, y a partir de eso, claro, está temblando la política española con un sector también de la política de ese país más vinculada a la centroderecha y a la derecha de España, ¿no? El Vox, entre otros de los espacios que podemos mencionar en ese sentido y en este debate. Pero saludamos a la analista internacional, Gonzalo Fioreviani, que está ya en contacto. Gonzalo, ¿cómo estás? Acá Nicolás Márcico y el equipo de Extra Televisión te saluda.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un abrazo grande y un saludo a toda la audiencia.
¿Cómo va? Gracias por el tiempo, Gonzalo. Bueno, contame, ¿qué es lo que está pasando en España y estos debates, estos enfrentamientos que está teniendo el presidente Pedro Sánchez con la derecha española a partir también de lo que viene siendo esta investigación a su mujer?
Sí, básicamente lo que sucedió es que Pedro Sánchez publicó ayer una carta en redes sociales donde dice que se tomará unos días, precisamente el lunes, él dice, para reflexionar qué hace al respecto y que probablemente se está hablando de una eventual renuncia. El mismo Sánchez lo dice en la carta, que va a decidir si renuncia o no. Acá hay varias opciones, ¿no? Hay algunos que dicen que se trata de un operativo clamor, de que está esperando que todos los sectores del espectro político de izquierda, podríamos decir, del progresismo, salga a defenderlo, algo que ha pasado. Por lo pronto, los principales dirigentes, no solo del Partido Socialista Obrero Español, sino también, por supuesto, de Sumar, que es el partido que hoy está integrando la coalición de gobierno y que puso la vicepresidenta, nada más y nada menos, otros sectores políticos del campo progresista han salido a defenderlo, pero también está la opción concreta de que efectivamente decida renunciar. Sánchez es un animal de poder, es alguien que ha demostrado sostenerse en el poder y en el cargo con una habilidad que no se le ha visto a otro político español, quizás de Felipe González, cuando todo el mundo lo daba por muerto en junio del año pasado, adelantó las elecciones, no las ganó, pero sí logró formar gobierno, lo cual también te habla de alguien que tiene una capacidad para la rosca política realmente, realmente muy buena, excepcional, pero ahora han atacado a su esposa, a Begoña Gómez, que la acusan de ser parte de una trama de tráfico de influencias, de corrupción, ligada a lo que fue el caso Coldo, de un ex asesor de gobierno, por lo cual hay que ver cómo reacciona y cómo juega, ¿no? Porque, bueno, ya no es un ataque personal a él, sino a su familia. Parece que lo ha afectado más profundamente que otros ataques. Así que hay que esperar a ver qué hace de cara al lunes.
Bien. Gonzalo, ¿qué se puede esperar en las próximas horas y en los próximos días en España? ¿Y qué podría pasar si Pedro Sánchez renuncia a su mandato?
Bien, lo que se puede esperar por lo pronto, hay que ver qué hace el lunes, porque tiene varias opciones. Sánchez, por lo menos puede no renunciar y seguir como está y bancar la investigación desde el cargo de presidente, la investigación sobre su esposa. Puede directamente renunciar, y en el caso de que renuncie, el rey tiene que convocar nuevas elecciones y se tiene que conformar un nuevo gobierno de acuerdo al resultado de las nuevas elecciones. Ahí eso sería el escenario más... que generaría más impredecibilidad, digamos, ¿no? Porque generaría ahí un terremoto político donde, bueno, tendría que salir a jugar distintos actores, tanto del PP como de Vox, como del mismo PSOE, como de Sumar, de la derecha, de la izquierda, de la extrema derecha, etcétera. Y ahí habría que ver cómo se reconfigura el panorama. Y, por otro lado, otra opción que tiene Sánchez, que se está hablando más en las últimas horas, es que puede llegar a pedir una moción de confianza en el Congreso. Es decir, que podría presentar su renuncia a disposición del Congreso, que debería elegir si lo ratifica en el cargo o no. Y eso también podría generar ahí una cuestión política interesante, porque, bueno, se volvería a rediscutir toda la cuestión de las alianzas del PSOE. Hay que recordar que para formar gobierno Sánchez tuvo que arreglar con los partidos independentistas catalanes, con los vascos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces habría que ver ahí, se probaría las fortalezas del presidente y del gobierno. Hoy es una coalición de gobierno entre el PSOE y Sumar, pero dentro de esa coalición de gobierno la verdad es que Sánchez es la principal figura, los votos no son transferibles y todos los votos se los atribuyen en gran parte, por lo menos un 70%, a la figura política propia de Pedro Sánchez.
Bien, Gonzalo, te pregunto también, en medio de los conflictos que estamos teniendo, tanto con esa guerra que continúa y que ya lleva más de 2 años entre Rusia y Ucrania, lo que está pasando también con las repercusiones después del ataque de Irán con Israel, ¿cómo juega? Porque Europa no está en un momento tranquilo, no está en un momento fácil, Macron también tiene sus movimientos internos en Francia, España como integrante fundamental de la Unión Europea, en medio de un conflicto bélico también que puede escalar a mayor nivel, también se pondría en una situación sensible si avanza lo de la renuncia de Pedro Sánchez. ¿Cómo juegan los conflictos bélicos en medio de esto que estamos charlando?
Bien, por lo pronto Sánchez lo que viene haciendo es tratar de tener la mayor equidistancia posible. Si bien, por supuesto, España apoya a Ucrania y es parte de la OTAN, por otro lado también tiene una postura en el conflicto palestino-israelí bastante diferente al resto de los países de la Unión Europea, con una postura bastante más crítica hacia Israel y con no diría una postura pro-palestina, pero sí bastante más favorable que Francia, por poner un ejemplo, o que Alemania. También se da ahí la particularidad de que tiene que responder al resto de la coalición, ¿no? Sánchez no está solo y tiene adentro del gobierno a un sector importante de la izquierda española, ¿no? Entonces tiene que responder a ellos. Por supuesto que en caso de irse y en caso de que se conforme un nuevo gobierno, esto cambiaría absolutamente toda la correlación de fuerzas dentro de España y también tendría repercusiones internacionales y dentro de la OTAN, ¿no? Si gana el PP y si gana Vox, el posicionamiento internacional de España cambiaría radicalmente, ya sería absolutamente 100% pro-israelí, 100% pro-Ucrania, también quizás se alinearía más con el gobierno argentino de Javier Milei. Hoy Sánchez, de alguna manera, es un dique de contención en España al avance de la ultraderecha, porque en caso de que haya un gobierno de la derecha del PP, no va a ser solo del PP, va a ser un gobierno también de Vox, ¿no? Va a ser un gobierno del PP y Vox, un gobierno de Sánchez, un gobierno del PSOE y de Sumar. el gobierno que venga puede llegar a ser un gobierno de derecha con la ultraderecha adentro. Y esto, por supuesto, cambiaría toda la correlación de fuerza.
Gonzalo, gracias por este panorama que nos contaste sobre España y sobre Europa también al final. Te mandamos un abrazo grande.
Gracias a ustedes, espero que les haya servido. Un abrazo.
Buenas noches, hasta luego. Bueno, ahí estaba el analista internacional para contarnos un poco y contextualizar lo que está pasando en España y lo que puede pasar también, sobre todo, si llega a confirmarse la semana que viene la renuncia de Pedro Sánchez. Algo que hasta acá, a esta hora, hoy llegando ya de a poco al cierre de la nueva semana, parece difícil, pero que puede ser parte del escenario político europeo y español a partir de la próxima semana. El dato importante es que si llega a haber una renuncia, hasta el 29 de mayo, que eso recién lo destacábamos ahí en Graf, hasta el 29 de mayo no puede haber elecciones en España, con lo cual, bueno, quedaría un momento de transición y de reacomodo, algo así como un mes en España por este motivo. Bueno, lo que depende ahora y todo lo que va a pasar gira en torno a la decisión de Pedro Sánchez sobre si, en todo caso, afronta lo que está pasando con la investigación a su mujer y con también el destino de su gobierno frente al gobierno español, o si en todo caso da un paso al costado directamente. Por supuesto, las tensiones de los sectores de la oposición española van a jugar un rol clave también. Pero ya me voy a la mesa y nos vamos a meter de lleno en los temas económicos del día de hoy, porque tenemos invitados. También está, como es habitual, con nosotros Guillermo Moreno. Guillermo, ¿cómo estás?
Hola, bien.
Y nos visita también Agustín Monteverde, que también es economista. ¿Cómo estás, Agustín?
Buenas noches. ¿Qué tal?
Bienvenido. Bueno, a ver, dejó unas declaraciones el presidente de la Nación, Javier Milei, ayer en esta cena, este encuentro de la Fundación Libertad, lugar donde también estuvo la calle Pou, donde también estuvo presente el expresidente de la Nación, Mauricio Macri. Así que escuchemos algo de lo que dijo ayer Javier Milei, contextualizamos y ya nos metemos con el análisis de la economía nacional.
Estamos en 1150. Es decir, además, estamos haciendo una caída del riesgo país como pocas veces vista en la historia argentina. ¿Y saben qué? Eso predice que para adelante la economía rebota. Por eso, digamos, están tan nerviosos. Por eso utilizan causas nobles para tratar de desestabilizar un gobierno. Porque saben que van a perder y no vuelven más. Por lo tanto, fíjense que cuando nosotros recibimos ese déficit monumental de 15 puntos del PBI, 5 en el Tesoro y 10 en el Banco Central, hoy, entre el ajuste que hicimos en el Tesoro y el ajuste que lleva hecho el Banco Central, de 15 puntos lo bajamos a 13. No solo eso, digamos, cuando termine el año le habremos devuelto al sector privado 15 puntos del PBI en ahorro. ¿Quieren saber cómo va a crecer la economía? Va a subir como pedo de buzo.
Y creo que hoy, más que nunca, estamos pudiendo lograr que el conjunto de los argentinos entiendan esta libertad que tanto ansiamos, que están tan centrales para todos nosotros. No puede ser en algún aspecto y en otros no. No hay libertad política sin libertad económica, sin independencia de los poderes y sin libertad de expresión. Y hoy más que nunca creo que, y me alegra que en un instante vaya a compartir este evento nuestro querido presidente de la República Argentina, que está en una batalla épica por recuperar esas libertades. Y creo que lo central y que compartimos todos los que estamos acá es que nos libere de este peso que significa un Estado asfixiante, agobiante y sus regulaciones, que ha impedido que los argentinos podamos crecer. Creo que...
Bueno, ahí las dos declaraciones que marcaron de alguna manera la agenda de ayer de la noche en esa cena de la Fundación Libertad. ¿Solo queda el rebote, como decía el presidente de la Nación, Javier Milei, Guillermo, después de esto que está pasando?
No, el presidente, ya lo hemos dicho hasta el cansancio, tiene un desorden en las causalidades de la economía, porque no es un experto en macroeconomía. Por ser anarquista, es un experto en microeconomía, en las relaciones entre las personas. Estudian macroeconomía los que creen en el Estado. Los anarquistas no creen en el Estado. Él dice que es una asociación ilícita. ¿Para qué va a estudiar la economía de las asociaciones ilícitas? Es una cosa ridícula eso. Por lo tanto, no tiene las causalidades de la economía en la cabeza. A su vez, está desordenado. O sea, no solo no sabe, sino que tiene un problema serio de comprensión en sus estructuras de relación. Estas cosas que escuchamos recién, no es lógico delante de presidentes, de la gente que estaba ahí. En síntesis, si estuviéramos en el bar, el presidente está chapita. Le damos la palabra al colega.
Agustín, vos cómo estás analizando este momento económico, las cifras, los datos que vamos teniendo.
No, yo creo que son positivas. Creo que se ha hecho un trabajo formidable. Hay muchísimo por hacer. Realmente, la gestión de Fernández-Massa dejó el país estallado. Con un enjambre de bombas por estallar. Hay algunas que se han desactivado, hay otras que todavía no se han desactivado, que algunas están camino a desactivarse, otras están recién comenzando, pero hay mucho trabajo por hacer. Sin embargo, creo que el avance es consistente. Creo que ha habido, una evolución en materia de inflación muy positiva. Yo lo que les digo es la medición de distintas encuestadoras de precios y de consultoras de diversas, todas dan unívocamente no solamente una inflación en el dígito para este mes, sino que un dígito cómodo, no ahí tocando los dos. Con la inflación núcleo realmente hundida, yo diría, y que eso abre un panorama hacia adelante positivo en cuanto que con estos niveles de inflación uno debiera esperar ajustes salariales que empiecen a ubicarse levemente, pero levemente por encima de la inflación, con lo cual que la gente pueda empezar a sentir que tocó fondo e hizo pie
Perdón.
Seguir para adelante, ¿no?
Escuchemos lo que decía Adorni sobre esto que recién mencionaba Agustín Monteverde, claramente los contrapuntos, ¿no?, de lo que se está viendo hoy de la economía nacional, que tenemos el programa por delante y unos cuantos minutos para poder analizarlo. Pero mirá lo que decía Adorni sobre la expectativa con la inflación de un dígito.
Ayer conocimos por parte de algunas consultoras privadas estimaciones de la inflación núcleo de la semana anterior. Las mismas rondan entre el menos 0,8% y el 1%, de acuerdo a, por supuesto, predicciones que indican que la inflación de abril estaría dando en torno al dígito. También nos enteramos que vuelve el crédito hipotecario en la Argentina. Hay un banco que ofrece $250,000 a 30 años por el 80% del valor de la propiedad. Prepagas que bajaron sus planes de salud en un 22%. Algunos supermercados que han congelado algunos de sus productos por 3 meses, sin que haya, por supuesto, controles de precios. Hay alimentos con descuentos, según el FMI. Argentina sobrecumplió los objetivos del primer trimestre por ejemplo, medios como The Economist sitúa a la Argentina como el segundo mejor país del mundo en vistas de favorecer inversiones privadas los próximos años.
Agustín, te hago dos preguntas. Una tiene que ver con que gran parte de lo que fue esta acumulación de reservas de los últimos meses tuvo que ver con un recorte tremendo en algunas áreas muy específicas y sensibles. Se habló mucho de la educación. Bueno, tuvimos una marcha muy importante hace 2 días en todo el país y en el centro porteño. Y después lo otro es lo de las líneas de crédito, porque entiendo que en la técnica económica está esto de que, bueno, baja la tasa de interés, se desincentiva el ahorro en el banco, se saca el capital, eso genera que haya más oferta, ¿no? Y la ecuación hace que haya más oferta de crédito más barato, más accesible. Pero hasta acá lo único que se ofrece son líneas de crédito UBA, que ya durante la gestión del expresidente Macri no salieron bien los créditos UBA.
La verdad es que desconozco la línea esta que está ofreciendo, así que no voy a hablar de ella.
De esa línea, ya,
no, no, me dedico a hacer,
opinamos, perfecto.
No me dedico a hacer publicidad de lo que ofrezcan los bancos. Lo que sí voy a hablar de es la primera parte de la pregunta, que
la reserva,
es directamente macroeconómica, y ahí tengo que explicar, porque evidentemente...
Exacto, para eso la pregunta.
Las reservas no tienen absolutamente nada que ver con los recortes que puede haber del gasto, o sea, son dos cosas diferentes. La política cambiaria o monetaria, más allá que sea buena, mala, regular, como te guste, con los recortes de gasto. Haya recortes de gasto, no haya recortes de gastos, las reservas pueden subir o bajar, porque son afectadas por otro tipo de decisiones. Así que la recuperación de reservas netas, esto es interesante, el gobierno de Alfonsín le dejó al de Menem sin reservas. Ya eso fue una extravagancia, ¿no? Pero el gobierno de Fernández le dejó a la gestión que siguiera reservas en rojo, netas en rojo. Esto del término netas nació en un informe mío en el año 2008. En ese momento todavía el término no se usaba. Es más, costó bastante tiempo que se empezara a adoptar. Porque las reservas que informa el Banco Central como reservas internacionales, sabemos que son para la vidriera, pero la verdad que no se pueden usar. Esa reconstrucción de reservas netas, que estaban 12.000 millones de dólares en rojo, ha sido, bueno, producto de otro tipo de medidas que tienen que ver con la política monetaria, cambiaria, etcétera. Así que los recortes de gasto, en todo caso, tienen que ver con la mejora de los resultados fiscales.
Ya, pues habló mucho en las últimas semanas de, bueno, vos dejás de pagar cosas, corres al Estado de inversiones que venía haciendo, de compromisos
pero
que tiene.
Pero eso no afecta a las reservas.
Ajá.
No afecta a las reservas porque las reservas son en divisas. Lo que vos me puedes decir es que si el Estado deja de pagar la luz, estarán a oscuras y gastará menos en pesos, pero eso no afecta a las reservas internacionales. Lo que sí afecta a las reservas internacionales es que el tipo de cambio sea más o menos competitivo, que se empiece a liquidar la cosecha o no que se empiece a liquidar la cosecha. Incluso eso es un factor que ni siquiera tiene que ver con la política económica, tanto, sino con un momento temporal del país. Por supuesto que acá sí hubo, se apuntó a la recuperación de reservas. Recordemos que hubo una devaluación al comienzo de este gobierno. Todo un régimen por el cual los exportadores pueden liquidar parte al tipo de cambio oficial, parte en el MEP, en el
contado
de cambio financiero.
Contado con liqui.
Claro, en el contado con liqui, porque el MEP es interno. Y bueno, sí, después el trabajo cuidadoso de manejar la caja de dólares. Pero la caja de dólares es diferente que la caja de pesos, digamos.
Bien. Guillermo.
Primero, es obvio que la pregunta intentó ser formulada, había que interpretarla. Vos no sos economista, el colega tiene razón. Las reservas tienen que ver con el balance de pagos y los gastos del Estado tienen que ver con la ecuación fiscal. Son dos cosas distintas. Pero bueno, se entendió la pregunta igual, lo que querías hacer.
No, porque aparte puede ser una pregunta que está circulando mucho, Guillermo, y que se está hablando mucho
bueno,
también.
Bueno, pero la pregunta técnicamente no estaba bien formulada. Está bien lo que dice el colega.
Simplemente
estoy aclarando que igual se puede interpretar.
Bien.
El colega obviamente domina las diferencias de lo que es la relación entre la Argentina y el resto del mundo y lo que tiene que ver con decisiones endógenas del Tesoro y demás. Dado el conocimiento del colega y dado que es un asesor prestigioso en el mercado, entiendo yo que nunca ha asesorado a las empresas ni a ningún empresario diciéndole usted analice su negocio en función de lo que recauda, sino también de las deudas que tiene. O sea, en ningún directorio que él ha participado como asesor le ha dicho al presidente de la compañía, viejo, lo que usted recauda se lo gasta porque es suyo y la deuda no importa nada, que es lo que está haciendo el presidente. O sea que el criterio de devengado es el que utilizamos los buenos hombres de negocio, el criterio de caja, el fantoche, ¿está bien? Que es lo que está usando el presidente. Entonces el presidente recauda, deja deuda sin pagar y dice que tiene superávit, un mamarracho. Ningún kiosquito ni choripanero, el tipo que te vende choripán en la cancha, le da, viene Samir, le da los chorizos y le dice, me los paga cuando termina el partido. El tipo agarra, vende todos los chorizos, agarra la plata y separa la de Samir. ¿Se entiende? Porque si no, el domingo que viene, Samir no le da nada. Y encima lo va a buscar a la casa. Entonces, el choripanero de la cancha de Racing, Samir le lleva los ganchos de chorizo. Vende los 50, 10 ganchos y dice, pará, esta de Samir, esta es la mía, pero no es toda mía, porque tiene que arreglar con el pan, tiene que arreglar con esta. Entonces, cualquiera que me está escuchando sabe que el criterio caja, incluso el colega, es una chantada. Eso es lo que dijo ayer Milei. Con respecto al superávit fiscal, es una estupidez. No hay ningún superávit fiscal. Bien. Cualquiera de los que lo aplaudieron ayer le dijeron, no, está bien, él empezó a hacer chistes. Es un mamarracho, lo que dijo ayer fue un mamarracho total. Con respecto al balance del Banco Central, que el estimado colega también se metió, él sabe, igual que yo, que cuando el pasivo crece más que el activo, el patrimonio neto baja. Por lo tanto, como el pasivo del Banco Central está creciendo más que el activo contiene las reservas. Y es cierto lo que dice él, las reservas, que es un componente del activo, no es el activo, es un componente del activo, están creciendo simplemente porque estamos importando, recaudás el 100% de las importaciones cuando te están pagando, y vos, de las exportaciones, y las importaciones las pagás en 4 veces, 30, 60, 90, 120. Y a su vez, esto es cierto lo que dice él, y yo lo reconocí siempre acá, corresponde, la herencia que recibió Milei es la peor que ha recibido cualquier gobierno constitucional de la dictadura.
Eso
para acá. No hay ningún gobierno que haya recibido lo que recibió Milei. Esto no les obliga, lo vengo diciendo desde siempre, estamos en una supercrisis, estamos igual que el 89 y el 2001 juntos, tenemos una crisis fiscal tremenda, tenemos una crisis del sector externo tremenda, él lo escucha, me escucha. Ahora, el problema con Milei es que empeoró todo, empeoró lo fiscal, empeoró el balance del sector del Banco Central, por lo que acabo de decir, lo fiscal no hay ninguna duda que lo empeoró por la tasa de interés. No hay ninguna duda de lo que está pasando. Lo fiscal lo empeoró, lo correctamente hecho, ¿no? Porque lo que deja de pagar el Banco Central por cuasi fiscal lo pasa a pagar el Tesoro. El Tesoro a su vez, sí. El Tesoro a su vez, casi toda la deuda que tiene ahora la tiene ajustada por SER. Tal es así lo que digo, que con datos de la Secretaría de Finanzas que el colega debe haber visto, del 31 de diciembre del 2023 al 31 de marzo del 2024, plena gestión, la deuda del Tesoro aumentó 31.500 millones de dólares. Lo que el bestia de Macri tardó un año en hacer, ese que viste ahí, Macri se endeudó el primer año de gobierno, 2016, en 30.000 millones de dólares. Tardó un año. Este Milei lo hizo en 3 meses. Esos son datos de la Secretaría de Finanzas. Los dos los recibimos y los dos los tenemos. Por eso me está diciendo si es correcto. Obviamente que si vos aumentaste el endeudamiento en 31.500 millones de dólares, no es porque resolviste los temas, sino porque los empeoraste. Naturalmente, lo que puede decir Milei, que ya lo dijo, hemos recibido una inflación que venía creciendo y acelerándose, producto de la emisión monetaria, y yo, porque soy muy guapo, frené la emisión monetaria, prácticamente el circulante, hasta esta semana. Esta semana compraron muchos bonos, el Banco Central salió a comprar bonos al mercado, supongo que esa plata la van a esterilizar, así que con eso no me voy a meter. Pero hasta la semana pasada casi el circulante había crecido un tercio de lo que creció la inflación. En la facultad, donde estudió él y donde estudiamos nosotros, aunque sean facultades distintas, lo único que los profesores de política monetaria te decían, mire, la emisión monetaria, usted puede que crezca menos que la inflación, pero usted no deje nunca de convalidar la inflación porque si no entra en peligro la gobernabilidad del sistema, porque hace un desastre. Bueno, este muchacho fue lo que hizo. Él se vanagloria de no haber emitido, porque tiene esa relación ridícula de que la inflación es monocausal. Cualquier empresario sabe que la inflación no es monocausal. Entonces, la inflación no solo. En el largo plazo, obviamente, que si no hubiese moneda no habría inflación porque estaríamos en una economía de permuta. Es obvio que en el largo plazo la existencia de la moneda te genera los nominales y la inflación. La de corto plazo, que es donde vivimos todos, la inflación tiene múltiples causas. Conclusión. Lo que pasa en la gestión de Milei, haber recibido la peor supercrisis, ningún presidente recibió esto, la empeoró, y no solo eso, sino que hizo pedazo la distribución del ingreso. Cuando vos entrás en depresión económica, las empresas no pueden aumentar los salarios. El colega tiene una dogma de fe y dice, bueno, baja la inflación, aumentan los salarios por encima de la inflación. ¿Cómo van a aumentar los salarios por encima de la inflación si no vendés? Uh-huh. Todos estamos vendiendo 30, 40, 50% menos. Los clientes del colega seguramente también. Lo que pasa en mi negocio, nosotros estamos en el 50% de caída de venta. Y no solo eso, sino que la destrucción de valor, salvo la valorización especulativa de algunas empresas que cotizan en bolsa o incluso en la bolsa extranjera a través de los CDRs, vos lo que tenés, que no son las acciones, pero son algo similar a las acciones, la destrucción de valor que ha habido en la economía argentina en términos de capital no lo he visto nunca. Nunca Sindar tuvo que cerrar lo que cerró. Pero no solo eso, sí. General Motors o Toyota, que le cuesta una ingente cantidad de plata formar un obrero, porque no es que te doy a vos un destornillador, vos sabés de dónde se agarra, ¿sabes? Pero con un destornillador no haces nada. Formar un obrero de la línea de montaje de General Motors, de Toyota, es meses y plata. Bueno, ahora dice retiro voluntario. Así que vos imaginate lo que está pasando en la economía argentina. Esto es un desastre y no hay ningún indicador, ni micro ni macro. Y para terminar, no hay ningún incentivo a la inversión porque no hay incentivo al ahorro. No hay incentivo a la inversión porque en la economía capitalista vos para invertir necesitas ahorro. Sí. Si no, tenés que desahorrar, que es lo que está pasando cuando vendés los
dólares. La baja de tasas
cuando es incentivo al ahorro. Cuando vendés los dólares estás desahorrando. Pero no es el único indicador. A vos te pueden regalar la plata. Regalar, no ya prestártela a tasa baja. Regalar. Que si vos no tenés demanda para lo que vas a producir, no lo vas a hacer. Por eso Paraguay es pobre con estabilización. Mucha de la población paraguaya sigue viniendo a la Argentina. A pesar de que la macroeconomía paraguaya está bien. Porque no hay ninguna posibilidad de que la sola estabilidad sin incentivo al crecimiento, a la inversión y a la demanda, te genere que vos inviertas. Entonces, estamos en un desastre con un argumento más. Y ahora lo dejo al colega de
Mesa. Me imagino, Agustín, que...
Pará que termino. Sí. Esperemos que termine porque el debate es muy inteligente. Sí. Entonces, esperá que termine, porque si no, no nos vamos a entender. Lo que está hablando Milei desde que asumió hasta el discurso del lunes de la cadena y el de ayer en este foro, no tiene nada que ver con lo que Milei firma. La ley de bases que puede tener...
Hoy ya consiguió dictamen, sí.
Bueno, no tiene, cuando vos la lees...
Y el pacto fiscal también recién.
En términos energéticos, en términos de regulaciones y en términos de defensa de la competencia, hace hincapié en las estructuras de costo. Con lo cual, cuando la ley que acaban de aprobar, o sea, fue a dictamen, dice... La energía en función de los costos reales, eso no es Milei, porque Milei no hace costos. Es antitético hacer costos, con lo cual, lo que Milei habla no tiene nada que ver con lo que están firmando. Lo primero fueron las prepagas, que lo hicieron cuando él estaba en Estados Unidos. Y todo lo demás de esta ley no tiene nada que ver con lo que Milei habla. Empezando por el artículo primero que dice que van a ser un Estado eficiente, eficaz, etcétera, 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 cuando él dice que es una asociación ilícita.
¿Cómo te imaginas, Agustín, la recomposición de los salarios que mencionabas recién? Digo, en este contrapunto de lo que menciona Guillermo, ¿no?
Pero, ¿vos querés conocer mi opinión?
Sí.
Sí, de cómo está la situación. Bueno, como en todo, vos sabés que frente a cualquier diario se pueden leer distintas las noticias, ¿no?
Y también que hagas el contrapunto, con total libertad, no me interesa, lo que acaba de decir.
Sinceramente no me interesa, quiero hablar de mi punto. Tengo una lectura diferente que él, pero no, la verdad que no vine a un show, vine a explicar este. Yo creo, es real lo de la diferencia entre devengado y caja, lo cual no quita que el superávit esté y sea a ella un superávit de caja.
De caja es verdad. Sí, de caja.
Ahora bien, básicamente creo que ha habido un trabajo enorme, decía, tanto en materia fiscal como monetaria, de reordenamiento, de desregulación, pero concretamente no solamente está la caída sistemática de la inflación mes tras mes, semana a semana, la verdad que no vi al vocero lo de ayer, pero los números que
sí, de 8, conozco 9%,
son,
dijo que
son parecidos, muy parecidos a eso. Más allá de eso, acá, el del apretón fiscal lo conocemos más o menos todos. Es cierto que está bajando la recaudación, pero baja mucho más el gasto que la caída de la recaudación, con lo cual eso le permitió al gobierno generar un ahorro que le permite estar cómodo en los próximos meses, incluso yo creo que le permite incluso si quiere aflojar un poco la cincha. En materia monetaria, realmente el apretón ha sido mayúsculo, con lo cual, si bien la tasa de interés fue una tasa de interés baja, negativa en términos de inflación, lo que sí y que ha permitido descomprimir esa enorme bola terrible y peligrosísima de los pasivos remunerados del Banco Central, más allá de eso, lo que ocurre, y recién se señalaba también, ¿no? El M2, que es uno de los agregados monetarios por excelencia, ha crecido, es más que la base monetaria, ¿no? Incluye también las cuentas corrientes y las cajas de ahorro, ha crecido menos de la mitad de lo que fue la inflación desde que asumió el gobierno, lo cual significa que hoy, frente a la misma cantidad de bienes, hay mucho menos pesos en la economía. Los precios tienen que bajar sí o sí, y el que incluso aquel que no los baje se expone a pagar un costo de inmovilización, a la obsolescencia de sus productos, o incluso a perder cuotas de mercado frente a competidores que sí los bajen. Entonces, la inflación es el resultado de este trabajo de pinzas entre el tema fiscal y el tema monetario. Creo que por delante hay un periodo donde van a seguir ingresando dólares. Estamos en época de liquidación de la cosecha, por empezar. El panorama que yo veo hacia adelante es halagüeño. Yo creo que realmente se hizo un trabajo formidable, formidable. Por supuesto, hay muchísimo por hacer.
Agustín, ¿se reconoce algo de sufrimiento en ciertos sectores con este trabajo que vos destacás que se está haciendo? Porque digo, hay mucho reclamo y yo todo no creo que está. Todo el reclamo sea solamente de un sector de la oposición, ¿no? Digo,
arreglar un país sufriente en ruinas, que quedó, lo dejaron en ruinas, por supuesto que lleva a sufrimiento de todos. Sí, sí, claro, pero por supuesto, es enorme. El esfuerzo que están haciendo los argentinos es enorme, pero lo que sí creo es que va a haber un premio por esto. Creo que hay una promesa de salida. Frente al mismo, a la misma cuestión, siempre está la posibilidad de ver el medio vaso de agua lleno o el vacío. Bueno, yo veo.
¿En qué tiempo te imaginas esa salida? El otro día el presidente dijo en la cadena nacional que estábamos a mitad de camino. ¿Vos en qué tiempo te imaginas una salida o algo que se perciba como una recuperación?
Yo no soy tan amigo de los pronósticos de que vamos a salir en tal momento, pero creo que. Yo creo que es que acá lo que va a ser definitivo es si hay se aprueban las leyes que está impulsando el gobierno o no. Si no se aprueban las leyes que está impulsando el gobierno va a poder mantener La disciplina fiscal y monetaria sí, la va a poder mantener. ¿Va a poder llegar a las elecciones el próximo? Sí, pero la diferencia va a ser con una economía ordenada en un caso y en la otra con una economía realmente expansiva, porque creo que ahí sí el crecimiento se consolida, le diría que se dispara en buena medida, pero la llave de esas reformas estructurales, que son las reformas con las que fue elegido este presidente, el voto popular no fue al señor Milei, fue a las promesas que hacía el señor Milei en campaña, y son precisamente las que están en esas reformas estructurales, y los dueños de la llave pueden negarla. Si la niegan, es por eso que creo que el presidente está hablando del sino del 2025.
Mira, no lo coordinamos, pero me das el pie, porque tenemos en comunicación telefónica a Martín Arrojain, que es diputado nacional del PRO de Juntos por el Cambio. Martín, ¿cómo estás? Acá Nicolás Márcico y el equipo de Tiempo Extra te saluda. Buenas noches.
Nicolás, buenas noches, gracias por el llamado.
Bueno, la noticia del día, Martín, sin duda es que se consiguió el dictamen para la famosa ley ómnibus, ¿no? Acotada, con muchos menos artículos de lo que fue aquel proyecto de ley que se envió en enero al Congreso de la Nación. Y recién, noticia de hace un rato nada más, también el dictamen para el pacto fiscal. Todo esto va a sesión el lunes a partir de las 11 de la mañana. Contame, porque bueno, vimos al PRO y a la UCR también, acompañar, ¿no? Con algunas diferencias, pero con bastante, bastante convicción este proyecto de ley ómnibus, de ley de bases, como llama el oficialismo. ¿Qué conclusión haces del trabajo de comisión de hoy?
Yo creo que ahí hay una cosa clave. Hoy se avanzó para que la ley salga. Yo creo que si no hay ningún inconveniente, entre lunes y martes se están aprobando la ley bases y el pacto fiscal, y la diferencia entre que el presidente tenga las herramientas para gobernar y no tenerlas son gigantes, porque el mundo, o sea, nosotros necesitamos las inversiones, tanto externas como internas, y nadie va a invertir si no hay un sustento legal. Entonces, el presidente ayer lo dijo, y por ahí lo dijo en una actitud de coraje, voy a gobernar igual, pero si vos tenés que invertir, vos no querés invertir con un DNI, un DNU, vos querés invertir con una ley aprobada por el Congreso, con mayorías, debatida. Así que lo que hoy pasó es un paso trascendental, vos lo dijiste bien, pero no fue solamente el bloque del PRO, también fue la coalición cívica, fue el bloque de Pichetto. Hoy se lograron 61 votos en la comisión que no se habían logrado la vez anterior, así que nada, hoy creo que fue un cambio, fue un aprendizaje de todos. Creo que el gobierno entendió que había que dialogar más allá del discurso, y la oposición que no se puede demorar más esto, porque estamos perdiendo todo, está perdiendo Argentina.
¿Sobre qué artículos? Porque hay varias diferencias dentro de Juntos por el Cambio, digo, sacando que la coalición cívica, lo aclaramos por si alguien que está mirando no lo sabe, se corrió de Juntos por el Cambio y hoy es parte del bloque que conduce Miguel Ángel Pichetto, pero ¿qué hay diferencias entre la UCR y el PRO con respecto a los distintos artículos y puntos de la ley bases? Martín, ¿qué va a destacar el PRO o en qué está llamando la atención el PRO?
Nosotros desde el primer momento, el PRO hizo, sobre todo en enero y febrero, vos pensás que la ley base es la misma, hoy el peronismo nos chicaneaba de la improvisación, del apuro, estamos desde enero trabajando esto, y como lo dijiste vos, pasamos de 600 y pico de artículos a 300, o sea, acá hay un trabajo muy grande. Desde el primer día, el PRO lo que dijo era, en el primer proyecto no había movilidad jubilatoria, eso lo logró el PRO, iban sobre las economías regionales que las estaban pasando muy apretado y en eso no se tocó, hablamos de reforma laboral, entonces la verdad que el trabajo, siempre con una predisposición muy grande del PRO a darle las herramientas al presidente para que pueda gobernar. En los otros bloques hubo muchos peros y muchas dudas, que hoy se fueron sacando y lo fueron conversando más, pero lo más importante para nosotros acá es que el presidente tenga las herramientas para hacer esos cambios. Él lo anunció en campaña, mucha gente no le creía, no lo va a hacer, y el hombre llegó y empezó, y como lo dice él, puede gobernar hasta sin el acompañamiento político. Lo que pasa es que no es lo mismo para un tipo que va a invertir o para una empresa que va a invertir las garantías.
Martín, hablabas del artículo que va a reforma laboral. ¿Qué pasa con eso? Sabemos que está la CGT muy encima del tema también y muy atento. ¿Cuál es la diferencia o qué no comparten ustedes de esa parte del proyecto?
Bueno, nosotros desde el bloque éramos más optimistas, tanto en reforma laboral como impositiva. Éramos más ilusos en hacerlas más de fondo, y en realidad lo que uno te demuestra con estos 4 meses de trabajo que tenés que ser realista. Mañana el lunes se va a aprobar la ley posible, la que se consensuó con el radicalismo, con el bloque de Pichetto, que tenían mucho más reparos, y bueno, obviamente se fue achicando ese proyecto que uno tenía con una reforma de fondo. Pero bueno, te vuelvo a repetir, lo que te demuestra la realidad y lo que te demuestra el Congreso, que sale la ley, que es posible que se vote. Después el resto es fantasía.
Bien, y después con respecto a pacto fiscal, ¿y qué se va a distribuir con las provincias? Tiene mucha representación, por supuesto, el PRO en varios distritos y provincias del país. Y hay preocupación también por lo que vaya a pasar con coparticipación y con qué impuestos sean también delegados a las provincias. ¿Qué pasa con el impuesto a las tarjetas? ¿Qué pasa con el impuesto al cheque? ¿Qué nos puede decir de eso, Martín? ¿Qué se consensuó ahí?
Y el debate grande de acá fue ganancias, que los mismos gobernadores en su momento, cuando el presidente era Alberto Fernández, lo apoyaron.
Sí.
Pero ahora, esas mismas provincias, yo te voy a hablar de la provincia de La Pampa, que es de donde soy yo. Uh-huh. El mismo gobernador que estuvo de acuerdo en sacar ganancias, después fue a la Corte Suprema reclamando los gastos que no se coparticipaban. Entonces, acá hay un falso discurso de Unión por la Patria, que cuando están en el gobierno una dicen una cosa, y ahora que son oposición, son los sabedores, los defensores del pueblo, de la educación, de los jubilados, cuando destrozaron todo. El presupuesto del año pasado estaba congelado por Alberto Fernández, de educación, por Alberto Fernández y por Massa, y sin embargo ahora marchan en las movilizaciones populares que hace la educación, defendiendo una educación pública, gratuita, que es lo que todos los argentinos queremos, se cuelgan de esas marchas. Entonces, hoy es muy peligroso. Lo que decimos nosotros es, démosle la herramienta al presidente, por eso es tan importante el pacto de 25 de mayo en Córdoba, porque el presidente solo no lo va a poder hacer, lo tiene que hacer con todos los gobernadores. Y ahí se pueden discutir los índices de coparticipación, cómo vamos a salir adelante, pero no enfrentándonos entre nosotros. Entonces, piden diálogo, pero cuando el presidente convoca al pacto de 25 de mayo, el gobernador de La Pampa es el primero en decir que no va.
Bien, Martín, ¿crees que se construye y que esto sale entre lunes y martes en el recinto, que habrá mayoría?
Sí, sí, yo no tengo dudas que sale. Hay muchas cosas, o sea, la marcha del martes fue muy importante porque desnudó un montón de cosas. La política está en la mira del ciudadano y no se van a poder hacer los distraídos. O sea, esta ley tiene que salir, el presidente tiene que tener las herramientas para poder gobernar y la sociedad va a seguir muy atenta a todo, porque hoy no se casa con nadie, estamos todos en la mira. El periodismo también. Hay una sociedad en Argentina que se despertó y que ya no se compra nada. Entonces, todos tenemos una responsabilidad enorme y el Congreso tiene que darle las herramientas al presidente para poder gobernar.
Si avanza Unión por la Patria con este llamado a una sesión especial para debatir el DNU, imagino que el PRO no está dispuesto a acompañar una sesión para debatir el DNU, ¿no?
Lo que pasa es que Unión por la Patria hoy se hace, te vuelvo a decir, ayer convocan a una reunión sobre educación cuando hoy teníamos la ley bases. O sea, te van corriendo, cuando son gobierno, usaron el Congreso, en realidad no lo usaron, lo congelaron, hicieron una escribanía durante 20 años. Y ahora te corren con los temas. Entonces, si nosotros tenemos un proyecto donde el presidente fue votado por el 56% de los argentinos, está logrando los consensos, está logrando objetivos porque están bajando la inflación, está empezando a acomodar un poco la economía. ¿Por qué vamos a dejar a estas personas que siempre hicieron lo que quisieron, que vapulearon a la prensa, vapulearon a la política, vapulearon a la sociedad, ahora que nos marquen la agenda? En ese sentido no nos vamos a prestar.
Martín, gracias por el tiempo. Te mandamos un abrazo grande.
No, gracias a ustedes, como siempre.
Gracias, abrazo grande. Bueno, dos cosas que también pasaron en las últimas horas. Uno tiene que ver con lo que hablábamos recién en el Congreso. Quiero que escuchemos lo que dijo Agos Carreño, diputado del bloque de Hacemos Coalición Federal. Y después lo que dijo Milei sobre el Banco Central, también anoche. Y ya con eso entramos en la recta final y terminamos de analizar los temas del día. Mirá.
Para que volvamos a lo que es la senda del crecimiento y sobre todo de la inversión. Celebramos que esta vez lo que fueron las reuniones se hicieron en la Cámara. Salvo Caputo, vinieron funcionarios de mucha jerarquía a negociar, a hablar, a discutir. Tuvieron mucha predisposición para mejorar lo que es la ley, para... con nosotros. Resulta raro que el presidente pida un pacto, la verdad que lo pide, que mande a sus funcionarios, que negocien con tanto esfuerzo y que después diga en un discurso medio raro que no le importa que tiren la ley. La verdad que es raro, porque la verdad que los funcionarios vienen, discuten y se los ven muy preocupados para que esta ley no se caiga. Por lo tanto, me parece que, no sé si se refería a sus funcionarios o a nosotros cuando decían que no le tiren la ley, por favor, pero la verdad que sería bueno que atento a estos antecedentes, el presidente no utilice Twitter hasta la sesión porque estaría bueno que no ponga en riesgo la verdadera aprobación de esta ley.
Miren, yo creí que tener un banco central que hiciera las cosas bien, digamos, era posible. Es más, mi gran ilusión fue que cuando tuvimos el mejor banco central de la historia, que fue el que presidió Federico, yo creí que podíamos tener banco central hasta el 28 de diciembre del 2017. Digamos que se lo llevaron puesto. Y así fue lo que desgastilló el retorno del kirchnerismo. Entonces, en ese sentido, ahí a mí, digamos, el Banco Central, solo es cuestión de tiempo, ya lo voy a agarrar.
Bueno, el Banco Central es solo cuestión de tiempo, dice el presidente de la Nación, Javier Milei, que finalmente... lo está considerando y lo sigue considerando como parte de su estructura después de algunas cosas que se dijeron en campaña. Sobre esto, ¿qué rol tiene el Banco Central? El Banco Central, Agustín, o sea, ¿lo ves necesario para lo que está haciendo Javier Milei? ¿Qué interpretás de esto que dijo último de ya lo voy a agarrar? ¿A dónde crees que apunta con su política en ese sentido?
A ver, el Banco Central en el esquema de una economía como a la que él apunta... El Banco Central perfectamente puede no existir si la superintendencia de entidades financieras. Eso es inevitable. Alguien tiene que estar supervisando los bancos. La moneda no necesita. Digamos, el manejo de la moneda es lo que precisamente Milei quiere sacar. Y bueno, y eso. Existen otros países, es decir, lo que pretende es justamente quitarle al gobernante el poder de emitir pagarés sin respaldo, que eso es lo que es la moneda, de estafar la fe pública, haciendo creer que los billetes que nos entregan tienen algún valor cuando se emiten a carradas. ¿Para qué? Para pagar el gasto. En ese punto, obviamente, quien bajo la perspectiva que él está proponiendo, ya que el Banco Central no cumple, y no creo, y supongo que él pretende seguir adelante con el cierre del Banco Central.
Porque como en un momento dijo que él se imaginaba un Banco Central ideal, como el que condujo Federico Sturzenegger, estaba hablando,
bueno,
¿no? En el pasado, es como, no termina de quedar claro si no lo quiere o lo quiere funcionando como lo hizo funcionar
Sturzenegger. No, evidentemente él tiene un alto concepto del Banco Central, tal como funcionaba en ese momento.
Que fueron los dos primeros años del presidente.
Es la forma de pensar de Milei. Yo tal vez no la tengo tan elevada, pero bueno, esto es cuestión de cada uno. Francamente, el Banco Central ya desde el año 2010 se dedicaron, en realidad ya había empezado en el 2008, a vaciar prolijamente al Banco Central patrimonialmente, haciéndole pagar parte de la deuda que tenía el Tesoro. Con lo cual, lo que esto significa es que el Tesoro no ahorraba para repagar los compromisos que tiene, y entonces se le ordenaba al Banco Central, que terminaba defraudando la fe pública, repito, porque es en definitiva el quien maneja la moneda argentina. Bueno, así fue que los balances del Banco Central, los activos del Banco Central, que es cierto, hay mucho más que las que las reservas, lo mucho más que hay, son títulos del Tesoro. Títulos del Tesoro que valen, bueno, ahora valen mucho más, pero ¿cuánto era que valían hace 4 meses? O 5. Entonces, realmente el Banco Central ha sido un instrumento de robo masivo de la población argentina. ¿Que hay bancos centrales que funcionan y que funcionan razonablemente? Sí, claro. De cualquier manera, ocurre que los gobiernos, en definitiva, tienden a usar al Banco Central, cualquiera sea su nombre, como una herramienta. Y eso es lo que lo hace peligroso, porque están manejando la moneda con la cual la población ahorra.
Guillermo, nos quedan 2 minutos para el cierre del Banco Central. Y la teoría, vos venís hablando mucho de la teoría de Milei y algunas contradicciones. Imagino que acá...
Bueno, las contradicciones de Milei son las contradicciones que se ponen acá, por el colega. Vos imaginate que lo que está haciendo Milei es solidificar el peso, porque es el bien más escaso desde el criterio de Milei, que asemeja la moneda al bien. Eso ya empezó con Redrado, que hizo un mamarracho tremendo. En su momento me mandó un expediente diciéndome como secretario de Comercio que aplicara la ley de abastecimiento porque faltaba moneda. Y yo se lo devolví y dije, mire, el secretario de Comercio se ocupa de comercio, de bienes y servicios. La moneda no es ni bien ni servicio. Pero bueno, a veces los banqueros tienen cada lío en la cabeza, incluido Milei. El bien que está escaseando, entre comillas, la moneda, porque él está haciendo fuerte el peso. Hoy, por ejemplo, el lunes, la mayoría de las cuevitas de la periferia, si vos ibas con dólares no te los tomaban porque no tenían pesos. No tenían pesos. Hasta la tarde que los mayoristas lo abastecieron, lo habían abastecido a la tarde del viernes. Sábado y domingo vendieron, por lo tanto, lunes hasta las 3 de la tarde no tenían pesos. Vos ibas con 100, 200 dólares, no te podían cambiar. No tenían, no te estoy hablando la que están vinculadas a los bancos, te estoy hablando lo de la periferia. Él lo sabe y yo lo sé. O sea, hoy el tema central es que Milei te está generando la valorización del peso. Por eso el tipo de cambio pasa lo que está pasando, que perdió la competitividad que perdió. Ahora, por el otro lado, él te dice que viene a hacer una transformación para siempre, está valorizando el peso, pero no se tiene fe. Por lo que acaba de decir él, no, después la política viene y te cambia todo y bla, bla, bla. Él puede hacer desaparecer el Banco Central y el dólar y el peso, va a venir la política y vuelve a hacer todo de vuelta. O sea que él no se tiene fe. Dice, por un lado, que es lo que salió del discurso del colega recién, dicen una cosa, pero por el otro lado no se tienen fe. Ven que es de cortito plazo mientras dure la paciencia. Ahora, yo lo que creo que aparte de la paciencia que fue expresada el lunes, que nosotros preferimos, el martes, perdón, que preferimos que la política sea adelante, es que esto es absolutamente inconsistente. Las empresas se están vendiendo 30, 40, 50% menos, salvo alguna empresa extractiva. No hay, de las cientos de miles de empresas que hay en la Argentina, todos estamos con un problema de baja de venta. Por lo tanto, esta estupidez de poner un ministro de Economía, cuando Milei habló el otro día, los cuatro que estaban ahí paraditos, parecía que estaban en la barrera agarrándose los genitales con la manito así, los cuatro de la misma consultora, que no tienen ningún prestigio en la economía real, son muchachos timberos, él los conoce, yo lo conozco, no tienen nada que ver con la economía de verdad, tienen que ver con esta estupidez de estar todo el día jugueteando como tu amigo que se dilapidó la plata jugando en el casino de Mar del Plata, son lo mismo, eso no es la economía. La economía es construir trabajo, comprar, vender, producir, cobrar, hacer un remito, una factura. Dentro de la Argentina, o de la Argentina frente al mundo. La Argentina frente al mundo, ¿qué significa? Respuesta de Caputo, vamos a resolver esto porque importamos alimentos. Fíjate qué imbecilidad. O vamos a resolver esto porque los argentinos la pasan a comprar a Chile, a Uruguay. Otra estupidez. O vamos a resolver esto porque en realidad pensamos que al final del túnel... ¿Sabe qué pasa? Ni él ni yo estudió una materia que se llama sufrimiento 1, sufrimiento 2. Esa tontería de pensar que vos estudiás una disciplina para hacer sufrir al pueblo no existe en el conocimiento universal. Cada vez que el ser humano se puso a estudiar una disciplina es para que estés mejor, no para que estés peor. Eso de pensar que tenés que hacer sufrir, eso se lo dejás al tango. Primero hay que sufrir y después amar. Sí. Esas son de otra. Eso tiene que ver con otra cosa. En la economía no hay ninguna materia que se llame sufrimiento uno y sufrimiento dos. Así que la economía tiene como centro al hombre, a la comunidad, a la familia, para su bienestar. De ninguna manera para sufrir. Estas son estupideces. De estos muchachos que hacen sufrir a todos mientras ellos la están pasando. Y yo termino con esto. Cuidado, muchachos, porque hay un artículo en el Código Penal que cuando un conjunto se aprovecha de la invalidez de otros, son responsables penalmente. Ustedes saben que Milei no está apto para gobernar porque está chapita. Ustedes, y se los digo ahora mirando la cámara, van a ser responsables de haber usufructuado la incapacidad de este muchacho. Cuidado porque el Código Penal los espera.
Perdón, una aclaración. Sí. Entre los recursos expresivos que utiliza Moreno está el adjudicarme ciertas opiniones o visiones o que yo asevero tal cosa, tal otra, por supuesto, corren por cuenta de quien las está virtiendo y no por...
No, eso desde ya que sí, colega, eso desde ya que sí. Y si hay alguno que yo me referí a usted sin que usted le haya advertido, le pido disculpas. Ahora después lo vamos a ver esto, va a ver el tape, y si todo lo que dijo corresponde a una expresión suya, también son suyas.
Agustín, gracias,
hasta luego.
Gracias por venir.
Hasta luego, gracias.
Hasta la semana que viene. Guillermo, esto fue Tiempo Extra, nos reencontramos mañana a las 20 horas. Chau.